Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes. Entonces, la definición es una enfermedad crónica irreversible del metabolismo donde hay resistencia a la insulina o un déficit absoluto de insulina produciendo hiperglicemia crónica. Produce daño por primero, o sea, en primer lugar, lipotoxicidad y segundo por glicotoxicidad, o sea, en ese orden de tiempo, que van a llevar a un daño vascular que puede ser microvascular o macrovascular. Los microvasculares incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, que puede ser sensitiva, motora o autonómica. Y después está la macrovascular, que pueden ser de cerebro vascular, o sea, un ACV, un cardíaca, que puede ser infarto, o enfermedad periférica, que puede ser una enfermedad arterial oclusiva. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en Chile es de 12,7%, siendo que la mundial es de 8,3% en el 2014, según la OMS. Uno de cada 10 adultos la tienen. Los factores de riesgo para diabetes tipo 2 incluyen antecedentes familiares, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, hipertensión, síndrome ovario poliquístico, síndrome metabólico, diabetes gestacional, hemoglobina glicosilada mayor a 5,7, intolerancia a la glucosa, glicemia de ayuno alterada o una HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250. La fisiopatología de la diabetes tipo 2 abarca dos pilares, que está la resistencia a la insulina y la falla de las células beta. Entonces, hay ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer a nuestra resistencia a la insulina, o sea, obesidad, sedentarismo, dieta y otros fármacos hiperglicemiantes, por ejemplo, como estradiol, tiazidas, corticoides, hormona del crecimiento y factores genéticos como mutaciones en el receptor de insulina o transportador de glucosa. Todos estos factores de riesgo nos llevan a la resistencia a la insulina, que produce cuatro cosas principalmente. En el hígado produce aumento de glucogenólisis, en el músculo produce menor captación de glucosa, lo que en combinación con los dos sube la glicemia y produce glucotoxicidad. Después también hace un efecto en el tejido adiposo, haciendo que disminuya su secreción de adiponectina, que es un sensibilizador de la insulina, entonces aporta la resistencia a la insulina. Aparte, hay una liberación mayor de ácidos grasos libres por parte del tejido y eso produce lipotoxicidad. Y por último, el páncreas da esta resistencia, tiene que trabajar más y por lo tanto la suma de la glucotoxicidad, la lipotoxicidad y la exigencia aumentada de células beta va a llevar a una falla de células betas, que en el fondo va a producir una intolerancia a la glucosa o prediabetes. Si es que esta Hasta este punto es reversible esta fisiopatología, pero si ya más de 50% de las células beta se empiezan a fallar, ya se produce un daño irreversible que se pasa a llamar diabetes. Definir igual un poco lo que es la resistencia a la insulina, que es una condición fisiopatológica que se da por falla de señales post-receptor, haciendo que se necesite más insulina para crear la misma respuesta. Puede ser patológica como la diabetes o fisiológica. La fisiológica está el embarazo, la adolescencia y el envejecimiento. Y las patológicas, en el fondo, se producen porque hay está la obesidad o todos los factores que le influyen producen una hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos, lo que hace que haya una disminución de adiponectina, que ya dijimos que era un sensibilizador de la insulina, y aumento de ácidos grasos libres que son proinflamatorios, por lo tanto crean un estado inflamatorio. Esto lleva a que se produzca una resistencia a insulina a nivel de los tejidos, por lo que el páncreas debe secretar más insulina para poder mantener los niveles de glicemia adecuados. Y esto, en el fondo, ayuda a la progresión de la diabetes. En cuanto al cuadro clínico de la resistencia a la insulina, los pacientes van a tener acrocordones y acantosis nigricans. Y el diagnóstico es solamente clínico. Por lo tanto, no es necesario hacer exámenes, pero si uno quisiera confirmar, uno puede pedir un OMA que relaciona niveles de glicemia con los de insulina en ayuna, que estaría alterado saliendo mayor a 2,5. El tratamiento es no farmacológico, con educación, baja de peso del 5-7%, ejercicio 150 minutos por semana a la semana y dieta mediterránea. Hablar un poco el cuadro clínico de la diabetes tipo 2. El típico paciente es un paciente obeso con factores de riesgo para la diabetes, de comienzo insidioso, probablemente mayor a 30 años y que en el fondo va a presentar un par de síntomas como las 4P, que sería polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. Y podría tener también visión borrosa, prurito al orinar por alguna infección urinaria a los que los diabéticos son más propensos, dada la glucosa que pueden tirar por la orina, fatiga, náuseas, vómito y dolor abdominal. En cuanto a los exámenes que uno puede pedir, son tres básicamente. Está la glicemia de ayuno, que en el fondo muestra la resistencia a la insulina a nivel del hígado. El test de tolerancia a la glucosa, que muestra la resistencia a la insulina a nivel del músculo. Y la hemoglobina glicosilada, que en el fondo refleja la glucosa que se ha unido a la hemoglobina y por lo tanto, como los glóbulos rojos vienen 120 días, muestra cómo ha estado el promedio de glicemia dentro de los 3 meses pasados. Por lo tanto, es como más exacto en el sentido que muestra qué tanto control metabólico ha tenido el paciente durante el tiempo que uno no está evaluándolo. Según estos test, entonces uno puede hacer diagnóstico. Entonces, la pesquisa de la diabetes se hace en APS a mayores de 45 años y menores de 45 años con una IMC mayor de 35 más un factor de riesgo. Entonces, primero se les pide una glicemia de ayuno. Si esta sale normal, se repite a los 3 años. Si esta sale alterada, en rangos prediabéticos, o sea, entre 100 y 125, uno pide una PTGO, que es el test de tolerancia a la glucosa, y que si está en rangos prediabéticos de nuevo, entre 140 y 199, se diagnostica la prediabetes. Y si es que son mayores a 200 o iguales a 200, se diagnostica la diabetes. En cambio, si la glicemia de ayuno que pedimos primero es mayor a 126, se puede volver a repetir. Y si es que sigue saliendo alterada en rango diabético, se considera una diabetes. Si es que un paciente llega con los 2 exámenes, y uno sale normal y el otro sale alterado, siempre se repite el que salió más alto. Entonces, los criterios diagnósticos son para la prediabetes una glicemia y una alterada entre 100 y 125, un test de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199 y una hemoglobina glicosilada entre 5,7% y 6,4%. Un diagnóstico de diabetes es una glicemia y una alterada mayor a 126, mayor o igual a 126, una PTOG mayor o igual a 200 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%. Además, si la persona presenta síntomas de hiperglicemia como polidipsia, poliguria, polifagia, más una glicemia casual mayor a 200, también se considera diagnóstico de diabetes. Entonces, el tratamiento depende de si es prediabetes o diabetes. La prediabetes es tratamiento no farmacológico de cambio de estilo de vida con baja de peso mayor al 7%, ejercicio de 150 minutos cardio a la semana, dieta mediterránea y dejar el tabaco y bajar el consumo de alcohol. Y farmacológica se le da metformina, priorizando a pacientes con IMC mayor a 35, edad menor a 60 años, perdón, y antecedentes de diabetes gestacional. La dosis de metformina es de 850 miligramos por un día y hay que saber que es un sensibilizador de la insulina que aumenta el GLUT4 y que puede producir diarrea y disminución de la B12. Además, hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, dado que no se puede dar si es que la persona tiene una BFG menor a 45 y si es que la persona ya está tomando metformina y tiene una BFG menor a 30, se discontinúa. No produce baja de peso, sí produce un menor riesgo cardiovascular y no produce hipoglicemia, por eso es una buena opción. En cuanto a la diabetes, uno primero, al diagnosticarla, ingresa el paciente al programa de riesgo cardiovascular y se activa el GES. Después uno hace una evaluación inicial del paciente y pide los exámenes básicos que incluyen pechugo, más hemoglobina glicosilada, RAC y fondo de ojo. Se fijan las metas de los pacientes, que en el fondo son las metas de riesgo cardiovascular alto, siendo estas una presión arterial menor a 140,80, o menor a 130,80 si es que el paciente tiene un RAC mayor a 30 o una enfermedad renal crónica 3B o 4, una hemoglobina glicosilada menor a 7 y un LDL menor a 70. Además que si uno le hiciera un perfil de glicemia al paciente, el paciente debería tener una glicemia y una entre 180 y 30 y una postprandial menor a 180. Si no, estaría alterada y ahí en el fondo uno puede saber dónde está no adhiriendo el paciente. Bueno, entonces una vez que se hace todo eso, uno inicia la terapia y depende de si está el paciente clínicamente estable o está clínicamente inestable. Si está clínicamente inestable, es decir, debutó con una CAD o por ejemplo tiene una glicemia mayor a 300 o síntomas de las 4P, se le hace cambio de estilo de vida más insulina de 0,3 a 0,5 unidades por kilogramos PM y un control a 3 meses. Si es que está clínicamente estable, se le hace un cambio de estilo de vida más metformina. O sea, se le hace ahí un control a 2 semanas para que esté adhiriendo con buena tolerancia por el tema de la diarrea, y después se le hace un control en 3 meses más con el chequeo de los exámenes. Una vez que el paciente vuelva con los exámenes, uno revisa si está cumpliendo o no las metas. Entonces ahí una vez también el tema de la hemoglobina glicosilada. Si es menor a 7, todo bien, control en 3 meses más. Si está entre 7 a 9, se le agrega, aparte de la metformina, se le puede subir la metformina o se le puede agregar una sulfonirulea, que se debe ir titulando. Entonces, si es que está peri 7%, uno le puede dar 5 miligramos, si está peri 9, ya le da 10 miligramos. Y si es que el paciente tiene una hemoglobina mayor a 9,9%, mayor a 9%, se le da metformina más una insulina NPH de dosis de 0,1 a 0,3 unidades por kilogramo al día PM. Si en 3 meses más no vuelve a no lograr la meta en cualquiera de los dos casos, se le puede aumentar la dosis de insulina o de sulfonilureas, etc. Y eventualmente hacerle un perfil de glicemia para ver dónde está el problema. Y eventualmente, si es que ya de nuevo no cumple meta, uno le puede dar insulina intensiva de 0,3 a 0,5 unidades por kilogramo, 2/3 AM y 1/3 PM. Saber que en el fondo el patrón de insulina que se le da a pacientes con diabetes tipo 2 es distinto del que se le da a pacientes con diabetes tipo 1. El de tipo 2 es una insulina basal. Y en lo de tipo 1 se le da una insulina basal más en bolos, 3 o 4 veces al día para controlar la glicemia en el fondo postprandial. Bueno, también saber que es importante que el paciente que ocupa sulfonirureas tiene más riesgo de hipoglicemia por ser un secretagogo, o sea, estimula directamente la secreción de insulina constante, no dependiendo de como cuánta comida coma el paciente. Y aparte saber que la insulina baja la hemoglobina glicosilada en 1,7 a 3,5%, entonces bien buena. Bueno, saber que el seguimiento es cada 3 meses con examen físico completo y de pies para ver el tema del pie diabético, hemoglobina, glicemia, función renal, buncrea y RAC, orina completa y perfil lipídico. Y anual se le hace un electro, control de dental y fondo de ojo. Bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos las microvasculares, donde está la retinopatía diabética, que en el fondo se da un engrosamiento en la membrana basal del endotelio con microneurisma y vasos de neoformación. O sea, acá está la proliferativa, que en el fondo tiene vasos de neoformación, y la no proliferativa. Y esto puede producir hemorragia y desprendimiento retinal que puede terminar en ceguera. Después está la nefropatía, que es un daño al glomérulo que hace que la barrera de filtración se dañe y empieza a haber proteinuria. Y eso se puede ver con la orina espumosa, por ejemplo. La neuropatía se afecta en los vasos, el vasa nervorum, que irriga las neuronas, donde se afectan entonces manos y pies, primero en el ámbito sensitivo y después en el ámbito motor, y el sistema nervioso autónomo, causando gastroparesia, disfunción sexual y vejiga neurogénica. También está el daño macrovascular, que es un daño por aterosclerosis, o sea, porque se acumulan estos lípidos que están dando vueltas, que producen infarto, ACV o enfermedad arterial periférica. También tienen otras complicaciones como más infecciones, periodontitis, también por el tema de las infecciones, y pie diabético. Bueno, y para terminar, una definición corta de los tipos de diabetes. Entonces, la tipo 1 es la autoinmune. Se da más en pacientes jóvenes que debutan por CAD, por ejemplo. En el fondo van a ser más sintomáticos, menores a 30 años y más flacos. O sea, no van a tener el típico estigma de obesidad y no van a tener antecedentes familiares. Y acá hay una destrucción de células beta de tipo autoinmune, donde pueden haber anticuerpos positivos. Después está el LADA, que es el Late Autoimmune Diabetes Adult, que es parecido a la diabetes tipo 1, pero con una progresión más lenta. Entonces hace debut a los 30 a 50 años y también puede tener anticuerpos positivos GAD o ICA. Después está el MODI, que es parecido a la diabetes tipo 2, pero hay una falla de célula beta de tipo genética, o sea, es hereditaria, es de herencia autosómica dominante y se da en gente más joven, como a los 25 años, a diferencia de la diabetes tipo 2, que es como más de viejo. Y después está la diabetes gestacional, que sea por una resistencia a la insulina más una disfunción de células beta maternas intrínsecas en el segundo periodo del embarazo. Entonces el bebé va a tener como complicaciones de tipo que puede ser macrosómico, también implica riesgo de parto prematuro, de preeclampsia, ese tipo de cosas. Entonces es importante tratarla con ejercicio, dieta y eventualmente metformina si es que fuera necesario. Y después está la diabetes pregestacional, que en el fondo es una persona que ya tuvo diabetes, que queda embarazada, entonces el diagnóstico que le ponen es una diabetes pregestacional. Entonces, y dentro de esta ya hay claras contraindicaciones para el embarazo, como por ejemplo que la persona tenga una retinopatía proliferativa evolutiva, una retinopatía no proliferativa pero que esté cerca de la mácula, porque en el fondo cualquiera de las dos puede producir ceguera una vez que la persona queda embarazada, una nefropatía con crea mayor a 2 o hipertensión refractaria, una cardiopatía coronaria, una gastroenteropatía severa o una neuropatía del sistema nervioso autonómico de tipo cardiovascular. Importante saber que el diagnóstico de diabetes gestacional incluye una glicemia 2 veces alterada en rangos prediabéticos, o sea, glicemia entre 100 y 125 2 veces. Otro concepto importante también es el síndrome metabólico, que es una agrupación de enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, dislipidemia, hígado graso, etc., que se diagnostica con 3 o más de los siguientes criterios. Criterio 1, circunferencia de cintura mayor a 80 mujeres, mayor o igual a 80 mujeres o mayor o igual a 90 en hombres. Criterio 2, triglicéridos mayor o igual a 150 o persona en tratamiento. HDL en mujeres menor a 150 o en hombres menor a 40 o en tratamiento, es el criterio 3. Criterio 4, presión arterial mayor o igual a 130 con 85 o en tratamiento por hipertensión. Criterio 5, glicemia mayor o igual a 100 o en tratamiento para prediabetes o diabetes. Y como anexo también hablar que de como los fármacos en el fondo que pueden ser usados aparte de la metformina, la insulina y las sulfonilureas. Entonces, saber que están los análogos GLP-1 que son bien buenos porque estimulan la insulina solo en presencia de glucosa, entonces previene la hipoglucemia y hay baja de peso, pero son muy caras y tiene riesgo de pancreatitis. Es inyectable también, entonces igual más complicado. Aparte están los inhibidores de DPP-4, como la sitagliptina, que inhiben la enzima que degrada la GLP-1 o incretina, por lo que aumenta la insulina. Y se da más en viejos, porque no causa disminución de peso. Y están los inhibidores SGLT2, que inhiben la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, pero causa glucosuria, que hay, predispone a infecciones urinarias y aparte produce disminución de la presión arterial. Como anexo 2 también vamos a hablar un poco de la comparación entre una diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 tiene un déficit absoluto de insulina, la tipo 2 tiene un déficit relativo de insulina. La tipo 1 tiene anticuerpos positivos como el GAT y el ICA, el GAT siendo el más específico, y la diabetes tipo 2 no tiene anticuerpos positivos. La tipo 1 es de comienzo agudo, la 2 de comienzo progresivo, la 1 de hay pérdida de peso, la 2 es poco sintomático, en la 1 hay un posible CAD, en la otra en general no debuta con CAD, sino que debuta con síntomas como las 4P y está asociado a obesidad. La tipo 1 no tiene antecedentes familiares, la tipo 2 tiene antecedentes familiares y la tipo 1 el diagnóstico es clínico y se puede confirmar por anticuerpos y en la tipo 2 es por laboratorio. Hay criterios específicos de laboratorio para diagnosticarla.